Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Bienvenidos todos los que están dentro y fuera del territorio nacional cubano, así como también vamos a darle las gracias ya de antemano pues a nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca, nuestro productor Miguel Sánchez. E indudablemente hay noticias interesantes de uno de los puntos donde los cubanos más dificultades tienen, a diferencia del resto del mundo, y es en cuanto a lo que se llama la comunicación a través de la Internet. Pero, de acuerdo a las informaciones emitidas hace menos de 24 horas, ETEXA y Uber han hecho como una especie de pacto o de contrato o de intento, ¿no?, de llevar adelante pues una acción mutua. Y para ello pues vamos a contar con la experiencia precisamente del ingeniero José Remón, fundador de ETEXA, el cual nos está acompañando vía telefónica en la tarde de hoy. También más adelante contaremos con la presencia del doctor Alfredo Melgar García del Busto. Hay noticias sobre los médicos en Brasil y queremos entender cuál es la verdadera posición de ese país con relación a los médicos cubanos. Pero bueno, vámonos a lo que nos ocupa en la tarde de hoy. Es el primer tema y le doy la bienvenida a José Remón. Buenas tardes, Remón. Bienvenido Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Bien, vamos a hablar un poquito. Esto yo creo que es mucha bulla, porque de acuerdo a lo que yo estoy viendo, la firma del memorándum está destinada a establecer la conexión directa entre la red de ETEXA Cuba y Google, pero cuando las condiciones lo permitan, y así mejoraría la conexión de Internet. Todo esto, me gustaría ponerlo en perspectiva. Esto se planteó en diciembre pasado. El ministro cubano de Comunicaciones, José Luis Ferdón, anunció con bombos y platillos todo esto, y el servicio móvil de tecnología 4G. Pero vamos a hablar en plata, porque de acuerdo a Brete Felmuter del Frente de Google en Cuba, dijo que ya está creado un grupo de trabajo, pero las alternativas que mejoren la conexión del conjunto de la tecnología sería Global Cache instalada ya. Háblame un poco y explícame bajo tu experiencia. ¿A dónde estamos?
Bueno, estamos en intentos. Lo que se están viendo son sencillamente intentos. Desde el año 14, cuando se inició por parte de la administración de Obama un enfriamiento y unas nuevas relaciones, Google y otros han estado tratando de lograr acuerdos de algún tipo con Cuba. De inicio fueron rechazados y solamente se aceptaron los establecimientos de enlaces directos nuevos con los antiguos proveedores de servicio telefónico. Después de eso, hubo a finales del 17, hubo también la aprobación para que servidores de Google tuvieran servicios de caché. O sea, de que estos servidores instalados en Cuba, cuando utilizan el servicio de Google, no van a buscar una información dos veces, sino que ya una vez que la recogen una primera vez, sencillamente el server la almacena y cuando otro usuario solicita la misma información, bueno, pues la tiene ya almacenada el server que está en Cuba. Eso hace que sea más rápida la respuesta.
Bueno, pero en definitiva, el cubano que quiere expandir sus conocimientos y saltar algunos procesos burocráticos de restricción de información, va a tener que recurrir a las herramientas que conocemos, porque no creo yo que vayan a tener el libre albedrío con este contrato entre Texas y Google. No
sí.
sé, yo lo veo como que es más de lo mismo, pero variando algunas palabras y hechos. ¿En qué beneficia esto a un cubano que quiere saber lo que pasa en el mundo y no lo que le quieran decir que pasa en el mundo?
Pues no lo beneficia mucho, no lo beneficia mucho, porque volvemos a que lo que se está firmando es otra vez otro memorando en que se establece que se podrá hacer una conexión directa y que se y aparece nuevamente una figura que quizás es nueva, pero que quizás ya se usa por parte de Cuba, que es lo que se llama en inglés peering. El peering este entre Texas y Google. El peering lo que significa es que lo que yo te doy, tú también me das a mí. ¿Qué quiere decir en términos de esto? Que si Cuba le entrega a Google 500 gigas de datos para que se vayan a buscar información, Google tiene que enviarle a Cuba 500 gigas de datos. O sea, de manera tal que no se produzcan pagos. Eso es lo que normalmente sucede con estos peering.
Hay algo muy interesante, porque aparentemente Hatzet Vila, que es el reportero de WFLG, el canal 10 de aquí local, uh-huh. estuvo en una rueda de prensa que fue improvisada, pero que según él fue nada más que hablar del release del memo, uh-huh. pero no hubieron respuestas ni se permitieron preguntas sobre el tema. O sea que esto es información, llévatela, distribúyela y no preguntes mucho.
Bueno, sí, porque es que, por ejemplo, podrían estarse determinando dónde es que se está haciendo el peering. Se está haciendo el peering en Cuba, se está haciendo el peering en Venezuela, donde atraca el cable este de Cuba a Venezuela.
Ajá.
Se está haciendo ese peering en otro punto, se está haciendo en un punto de los Estados Unidos. Pues habrán cuestiones que sería necesario precisarse un poco más. Pero le repito, son detalles técnicos que quizás no tienen por qué ser de conocimiento público. Ahí hay también esa realidad, hay detalles técnicos. Lo interesante aquí es que, de hecho, Google se va a convertir en un proveedor de Internet para Texas.
Bueno, eso lo señala el comunicado, ¿no? La revista oficial Juventud Técnica de Juventud Rebelde afirma con bombos y platillos y lo deja evidenciado el interés de compañías estadounidenses en establecer negocios con la única, fíjate el detalle, empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones en la isla y que está en manos estatales. Y dice que esto forma parte de una estrategia para el desarrollo y la informatización del país. Ahora vamos a otra pregunta que tengo para ti.
Sí.
¿El costo de esto al cubano de Rie?
No tiene razón ninguna para mejorar o para empeorar. No hay ninguna razón, porque el precio lo fija de Texas como le da la gana realmente.
Ajá.
Lo que sí, le repito, cuando hacen peering, se hace un... Porque cada vez que usted manda tráfico a un proveedor que lleva el tráfico suyo al extranjero, por decirlo así, usted tiene que haber un acuerdo de pago por ese tráfico que sale. Se hace después un balance, el que manda más paga y punto. Pero cuando se hace peering, el peering es precisamente eso. Yo te doy lo mismo que tú me mandas. Y de esa manera ni tú pagas ni yo.
Es un intercambio.
Es un intercambio que se hace de datos, y ese se conoce en este término de las comunicaciones de datos como peering. Entonces, pudiera representar, yo me pongo a pensar y digo, bueno, pudiera representar de que al tráfico que salga por esa vía no le cuesta como le cuesta tráfico que sale quizás por otras vías con las que usa el TSA, y entonces, bueno, habría que ver si están decididos a rebajar un poco más la tarifa que le dan a los usuarios, la tarifa de los móviles, la tarifa del Nauta que hay en la casa, que son tarifas que son relativamente altas.
Dicen que son 70.400 los cubanos que actualmente se conectan a internet desde sus hogares. ¿Qué tú crees?
A mí me parece el número un poco inflado. No sé. Ese número a mí me suena un poco extraño porque ya sería... Estás pagando por una cosa que no la necesitas. Por ejemplo, si ya la tiene en el teléfono, ¿para qué la va a pagar en el hogar?
Claro. Pues como siempre, Ramón, cuando tengo necesidad de conectar mis antenas en la internet a través de Texas, pues nadie mejor que tú, para que nos diga a todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá, los pormenores de todos estos anuncios, que tú verás que dentro de un rato se olvidan y pasan la página y nadie se acuerda ni del feeding, ni nadie se acuerda de Texas, y muchísimo menos de Google. Gracias, Ramón, por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Bueno, muchas gracias a ti.
Igualmente, ahora me voy con el doctor Alfredo Melgar. Para mí es un placer siempre conversar con Alfredo, es un médico, pero ante todo un cubano de ley, un cubano hablando en plata, que ama su país, ama su carrera y que es un hombre que no quita el dedo del renglón. Muy buenas tardes, Alfredo. Bienvenido.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Un placer que estemos juntos otra vez en el programa.
¿Cómo que no? Ya lo creo que sí, siempre que podamos. Ahora bien, ayúdame a entender lo que está pasando con los médicos en Brasil. Hay una nota, ¿no?, en Diario de Cuba y también en otros portales donde habla de que Brasil podría regularizar a los médicos cubanos. No entiendo la conducta de Bolsonaro en esto. Sé que trató de defenderlo, sé que denunció el estado de esclavitud con la conformidad de la Organización Panamericana de la Salud, pero también después los dejó medio que tirados por la calle del abandono, y ahora pues retoma regularizar la situación de alrededor de 2.000 médicos cubanos que han permanecido en el país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sabes? ¿Hasta dónde esto es confiable? ¿O qué puede ocurrir?
Así es, Cari, la situación desesperada para esos médicos. Han pasado los meses como en noviembre, diciembre del año pasado, Bolsonaro anunció que iba a poner todas esas condiciones que al final cumplió, en el sentido de que los médicos tenían derecho a quedarse en Brasil bajo asilo político, volver a tomar su carrera, que tenían derecho a tener su familia y que le iban a dar su salario completo. Pasaron los meses y no se cumplieron las promesas en referencia al trabajo y al estatus legal. Los médicos se han ido desesperando, han mandado mensajes por todas las vías que están pasándola mal, que no pueden trabajar como médicos, que se quedaron trabados como en un limbo, porque Cuba, por supuesto, como castigo, no le iba a enviar la documentación.
Ajá.
Entonces, también yo entiendo que a pesar de que ellos dicen que Bolsonaro los traicionó, hay un proceso legal de reválida en Brasil que es bastante fuerte y es riguroso. Los exámenes son durísimos, no todos los médicos lo pueden pasar, hay burocracia, hay papeleo. Entonces, ellos pues han vivido en grupo, 8, 9, 10, en un mismo lugar, la gente lo está ayudando, se sienten amenazados también, Cari, tú sabes que allá en Brasil...
El Partido del Trabajo, claro.
El Partido del Trabajo, cuando hace unos meses trataron de hacer lo de los prohibidos. Los prohibidos lo hizo una organización del exilio que fue a protestar a las embajadas cubanas contra las prohibiciones. ¿Te recuerdas eso?
Sí, como
ellos trataron de salir a la embajada cubana y no los dejaron.
No los dejaron.
Entonces,
fue una represión bien fuerte, hubo golpe, amenaza y no pudieron llegar a su objetivo.
Exactamente, Cari. Entonces se han quedado ahí atrapados y la opción de Cuba no la quieren tomar porque, por supuesto, saben que es una trampa. El Ministerio de Salud de Cuba le ha ofrecido el regreso. Le dice, regresen, los voy a reintegrar a su trabajo, a su vida, todo es una mentira. Ahí están las pruebas. Entrevistas hechas por líderes de la UNPACU a médicos que regresaron atraídos por cantos de sirena. Y mire todo lo que han declarado, Cari. Llegaron, los aplaudieron en un policlínico y al mes le quitaron todo y los convirtieron en un no persona. Le quitaron el carnet de identidad, fuera del trabajo, por cualquier estupidez, por cualquier razón. Es el pase de cuenta. Traicionaste, te quedaste, no regresaste cuando te dijimos, ahora la vas a pagar. Tienes que retractarte y te vamos a humillar. Ellos saben lo que le espera en Cuba. Entonces, esa es la última opción. Y ahora yo creo que esto que sale nuevo es la presión, un poco las consecuencias de la presión que hemos ejercido desde acá y también los mismos médicos que están en Brasil diciendo, mire, nos han ofrecido esto, nos hemos quedado, hemos roto con la misión, hemos tenido la valentía de seguir, de buscar libertad y ahora nos abandonan. Entonces yo creo que está bien, tiene que ir al Congreso de Brasil, hay opciones. Si Cuba no envía la documentación, ellos tienen las pruebas de que son médicos los que se quedaron, pues que usen esas pruebas, que usen, por ejemplo, lo que hace aquí en Estados Unidos, lo que se llama FIDEIBI, otros médicos que lo conocen a uno, que se graduaron. Hay forma de probar de que de verdad es médico. Hay forma de integrarse al sistema de salud del país. Por ejemplo, supervisado, como ellos mismos dijeron en una carta que envió una doctora, creo que vía email o por WhatsApp, una doctora publicó una carta diciendo, mira, nosotros podemos trabajar con médicos con licencias en Brasil hasta que podamos obtener nuestra licencia. Nosotros conocemos este país, hemos estado aquí por años.
Como trabajan aquí en Estados Unidos muchos médicos.
Como trabajan
no
aquí.
La rivalidad y son asistentes de doctores.
Exactamente, Cari. Y ninguno de esos médicos que yo conozco, que yo he supervisado, han cometido un error grave.
Claro.
De negligencia, de mala práctica. ¿Por qué? Porque se están entrenando con médicos que conocen el sistema de salud del país. Ellos tienen la ventaja de que muchos hablan ya el portugués. Por el tiempo que llevan allí, conocen la comunidad, conocen los medicamentos, las enfermedades. Denle una oportunidad a esos médicos que no quieren regresar a Cuba y que, por otro lado, Cari, tú sabes lo difícil que se nos está haciendo pasar la ley de aquí, de Estados Unidos.
Eso
en el Congreso.
Te quería preguntar, porque justamente, ¿no? Mi inquietud es que no veo mucho, no sé, mucho fervor con la ley bipartidista de Marco Rubio y Bob Menéndez con relación justamente a este tema de los médicos cubanos. ¿Cómo
no,
está eso?
No hay calor, no hay calor con eso, y por eso yo en estos días he estado reactivando, estoy buscando la ayuda de los grupos del exilio, de los grupos médicos, estamos tratando de entrevistarnos con los congresistas y senadores que pueden apoyar esta ley, estoy buscando una entrevista con el senador Rubio, con Díaz Valar, Donna Chalala incluso dijo que estaba dispuesta a ayudar, bipartidista, esto es un problema político y de salud, y hay que ayudar a esos médicos. Entonces se ha enfriado, hay oposición, ¿por qué hay oposición? Porque recuerda, Cari, que esto fue como una ofrenda, como un regalo que le dio Obama a Castro, le dijo, mira, en el paquete que te voy a dar, voy a quitar la ley que ampara a los médicos que desertan de las misiones. Entonces, claro, llevar atrás ahora esto cuesta trabajo porque hay fuerzas que no le conviene. Incluso recuerda, Cari, que cuando sale el artículo este tan fuerte en el New York Times, enseguida Cuba responde diciendo, ese artículo es porque quieren reactivar el Cuban Medical Professional Parole, eso es para que los médicos se vayan a los Estados Unidos. No, ese artículo era fuerte porque estaba denunciando.
El robo famoso de cerebro, sí.
El robo famoso de cerebro. Y también se disuelve en otros problemas nacionales e internacionales que tiene el presidente de los Estados Unidos, que tienen los congresistas, que tiene todo el mundo. Yo sé que Venezuela es prioridad, Nicaragua es prioridad, hay muchas cosas que están pasando, pero Cuba es la prioridad en todos los sentidos, porque nosotros sabemos, Cari, que Cuba de allí es la raíz, de ahí ha salido el daño que se ha producido en América Latina y en muchos países del mundo. Y
mira,
esto de la salud.
Alfredo, hay una realidad muy triste. Cuando se hizo el tratado migratorio, que tristemente dio al traste, ¿no? Con algunos beneficios que tenían los cubanos. Justamente yo pensé y me dije a mí adentro, bueno, ¿hasta qué punto los propios cubanos con su conducta van a mantener este estatus preferencial? Cuando se hizo la protesta de los prohibidos, muchos cubanos médicos plantearon que querían regresar a Cuba para poder ver a la familia, y ahí es donde quizás ha habido un poco de enfriamiento, dado que en este momento sabemos todos que hay una política de mano dura por parte de la Casa Blanca hacia la dictadura cubana. O sea, hay que entender, ¿no? Todo no es blanco y negro, hay matices, pero de todas maneras yo creo que sería bueno seguir insistiendo y tratar por todos los medios de que estos 2.000 médicos cubanos puedan ejercer su profesión y vivir como seres humanos en Brasil. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar siempre ahí presente con tu inquietud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos, con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de Onda Corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso nuevamente en Tras la Noticia. La noticia justamente, y vamos detrás de ella, no son buenas para los cubanos que están caminando, ¿no?, conjuntamente con un grupo de centroamericanos ilegales tratando de llegar a la frontera, pero son más ingratas aún para un grupo que fue deportado y otro que posiblemente está en Crón, fueron traídos de Luisiana y posiblemente sean deportados también. Para conocer el por qué está ocurriendo esto, cuál es la verdadera situación que afrontan los cubanos que siempre fueron beneficiados con la ley de ajuste cubano, me acompaña la doctora, la abogada de inmigración, Grisel Ibarra, a quien le doy las muy buenas tardes, doctora. Me encanta la ropa que usted se pone todos los días y que tengo el gusto de verla a través de Facebook.
Gracias, Cari, gracias. Estoy muy contenta de estar contigo aquí. Y déjame decirte que ojalá que este programa le llegue a los oídos.
Eso espero. Por eso te quise hablar a ti.
De los cubanos que están aquí, ajá, que tienen familiares en camino para acá, y de los que están en Cuba que piensan salir.
Ajá.
Mira, mi amiga Cari Roque.
Dígame.
Ya se acabó lo que se daba. ¿Okay? Ya somos iguales que cualquiera. Hoy por la mañana habló el presidente Trump diciendo que México no está haciendo nada para ayudar a este país a que no entren ilegales a los Estados Unidos.
Uh-huh.
Toda persona que trata de entrar a los Estados Unidos sin papeles, sin una visa para entrar, es considerado un ilegal. Eso que te dicen son indocumentados, eso es estúpido. Los únicos documentados que yo he conocido en los 41 años que llevo ejerciendo esta rama de leyes son los sobrevivientes de los campos de concentraciones, que los nazis le habían quemado todos los documentos. Todos los demás tienen documentos. Tú tienes un certificado de nacimiento, tienes un pasaporte, tienes un ID de tu país. O sea, indocumentado, esa palabra no existe. Es lo que están tratando de decir para ser políticamente correcto. Pero todo el que está en este país fuera de estatus y el que trata de entrar a este país fuera de estatus es un ilegal. Y hoy por hoy el presidente se paró y dijo que van a castigar a México y que si él tiene que cerrar la frontera, la cierra.
Sí, yo lo vi.
¿Tú lo viste?
Ahora, te hago una pregunta, porque a veces los cubanos como Chacumbeles solitos se matan. Fueron deportados desde México un grupo, 66. La deportación, de acuerdo a México, obedece a una condición de estancia irregular. Pero fíjate, estos 66 habían salido de acuerdo, y estoy leyendo el despacho, o sea, la información del Instituto Nacional de Migración y la agencia Notimex. Estos cubanos tenían una estancia regular, habían salido y estaban en México legales, pero se unieron a la caravana y ahí perdieron total y absolutamente el derecho legal que tenían, quizás a un amparo o a otro trato. Fueron montados en un avión y llevados
mira, Cari,
a La Habana.
Escúchame, olvídate de eso. México te da una visa para que tú vayas a México y a lo mejor te puedas quedar en México. México no te puede dar una visa para que tú entonces sigas ilegalmente a los Estados Unidos.
Sí.
¿Entiendes? Al momento que tú...
¿Pero y por qué hicieron esto estos cubanos? ¿Qué necesidad tenían? Si ellos tenían una visa mexicana, una entrada legal, a la vez que se suman a estas caravanas, que indudablemente son eje de conflicto.
Ya están en violación de la visa, ¿entiendes?
Claro.
Y eso es lo que pasa, que al momento que se unen a las caravanas, ya le están diciendo al gobierno mexicano que les mintieron cuando solicitaron la visa para visitar a México, que la intención no es visitar a México, que la intención es usar a México como el trampolín para venir para acá. Y por eso...
Una pregunta, los que están en Cron, que estaban en Luisiana, no pudieron probar un miedo creíble, no han obtenido el asilo.
¿En Cron? ¿En Cron?
Cuba no aceptaba antes de cubanos deportados. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha cambiado la historia?
Okay. Cuba normalmente no acepta a los criminales.
Oh, ya.
Porque ya tiene bastante con lo que tienen allá. Entonces, ¿qué pasa? Que el departamento de... O sea, ICE, la oficina de ICE, tiene de 90 a 180 días para ver si Cuba acepta la deportación de un cubano.
Uh-huh.
Si durante ese tiempo Cuba lo acepta, te vas para Cuba y se acabó. O sea, a la vez que a ti te niegan el asilo, a la vez que te niegan las apelaciones del asilo, y a la vez que Cuba te acepta, ahora si Cuba no te acepta, hay una cosa que está pasando, Cari, muy peculiar. Antes te soltaban con un parol, ahora no. Ahora te están soltando con una orden de supervisión. Y sin parol no hay residencia.
Ayúdame a entender algo, porque cuando Obama le regaló a los cubanos que tanto lo aplaudieron en La Habana, el derogar el decreto que se confirmó, les cerró la frontera.
Obama no cerró la frontera. Obama lo que dijo fue que eso de que yo llego aquí, como sea, soy cubano y me dan un paro, se acabó. Eso de cerrar la frontera.
Bueno, la vez que entras ahora por la frontera, tienes que pedir asilo.
Exacto.
Ya el hecho de que tú
Cari, escúchame.
Es que quiero que me expliques para que los cubanos...
Pero déjame explicarte, no me hagas el cuento, escúchame.
A ver.
Ahora somos igual que todo el mundo. El cubano, ya. El nicaragüense, el guatemalteco, el chino, que se paran en esa frontera, le preguntan, ¿para qué usted viene aquí? Y le hacen la entrevista de miedo creíble. Si hay una razón humanitaria para que te suelten, por ejemplo, tú sabes, tú eres ciego, tú eres manco, estás en una silla de ruedas, estás en estado, puede ser que te suelten. Pero si no, tú vas derechito entonces para el juez de inmigración. Ese juez de inmigración entonces haces la aplicación para la I-589, que es la aplicación del asilo político. Si te conceden el asilo político, bienvenido eres a los Estados Unidos, y te sueltan con un estatus de asilado, y al año tú consigues tu residencia como asilado político. Da igual que haya sido cubano, que guatemalteco, que hondureño, que nicaragüense. Ahora, si te niegan el asilo político, tú tienes una oportunidad de apelar ese asilo, mientras tanto estás preso. Si te niegan la apelación, entonces inmigración lo que hace es que si tú eres hondureño, te deporta para tu país. Si eres cubano, ellos mandan tu nombre a Cuba. Ellos tienen de 3 a 6 meses de poderte detener y te mandan tu nombre a Cuba. Si Cuba acepta tu nombre de deportación, te montas en el avión y te vas. Eso es lo que está pasando. Ahora, hay cubanos que Cuba no los ha aceptado. Los han soltado, pero antes te soltaban con un parol. Ahora te están dando una orden de supervisión para que te presentes en Miramar.
Ya.
Una orden de supervisión no es un parol. Sin un parol no hay residencia a través de la ley de ajuste. ¿Entiendes? No tienes un parol a los Estados Unidos. No tienes manera de conseguir la residencia bajo la ley de ajuste. Es lo que están haciendo con muchos de ellos. Aquí han venido como 7 u 8. Doctora, pero mira, yo quiero un parol. Yo no te puedo conseguir un parol. No te lo dieron. Acuérdate que el parol es a la discreción de los oficiales. Y lo que están tratando de hacer ahora es ejerciendo la discreción de tal manera que la gente, que los cubanos se convenzan que ya esto se acabó. Que ya eso de que yo entro aquí y soy cubano, o sea, me dan un parol, aplico para los sellitos, para todas las cosas, al año cojo la residencia y después puedo ocupar de vacaciones. Eso se acabó. Y es lo que estamos pasando. Y es lo que tienen que entender. Me contente. Mira, mi amiga, oye, Cari, tú has sufrido un presidio, ¿sí o no?
Sí.
Okay. ¿Tú cambiarías un día de tu vida por estar presa?
No.
Exactamente.
No más.
¿Tú me comprendes, mi amiga? Exactamente. Esta gente no se dan cuenta que, mira, mi amiga, tú y yo, ahora mismo hablando aquí, ninguna tenemos la garantía de que cuando ocupemos este teléfono no vamos a dar un ataque al corazón, no vamos a morir, o que nos vamos, claro, a levantar mañana. Y si este es el último día que yo tengo para pasar en esta tierra, yo no se lo paso preso a nadie por nada. Por nada. Ni me meto en una posilca como están viviendo allí. Porque mira, en Cuba hay pobreza, pero en Cuba no hay miseria. Y en esos países donde están esta gente ahora, lo que hay es miseria, Cari. Tú lo sabes, tú has viajado.
No, y abuso, porque déjame decirte que los discriminan y a veces los desaparecen con tal de quitarle un documento
o un papel,
exactamente, a nombre del autor del crimen.
Pero claro.
¿Qué va a pasar en Tapachula con estos casi 4.000 cubanos o más que esperan?
Mi opinión
es la actitud del gobierno mexicano en este momento.
Mira, mi opinión es esta, y es mi opinión y a lo mejor estoy equivocada. México no va a cambiar la relación con los Estados Unidos por tratar de ayudar a los cubanos. Si Trump se les para en 7:30 y les dice no hay más dinero de ayuda, no hay más negocio, no hay más nada, si ustedes siguen permitiendo que la gente cruce por México para acá, México los va a deportar a todos. Los intereses del país mexicano se favorecen más con tener relaciones que les beneficie con los Estados Unidos que dejar una invasión de esa gente pasar por México.
No, definitivamente, eso es algo que lo tenemos muy claro. Pero fíjate, también ha habido una movida de que en Nicaragua fue un tafón, ¿te acuerdas? Cuando estaban en las caminatas por toda Centroamérica, el régimen de La Habana a Nicaragua le dio la orden de cierra y que no pase nadie más. Y ahora Nicaragua los está dejando pasar justamente para que se unan cubanos que vienen, algunos hasta de Trinidad y Tobago, y otros que vienen caminando sabidos de dónde, y se unan a estas caravanas. Y ahí es donde está el ojo de México, que no quiere seguir permitiendo conflictos en su territorio.
Claro, no le conviene. Uh-huh. A México le conviene más tener buenas relaciones con el tipo que está en la Casa Blanca que con los 4.000 cubanos que vienen pasando por ahí.
Definitivamente.
¿Os pierde eso? Y México siempre ha tenido una fama de deportar cubanos. Uh-huh. ¿Tú lo sabes bien? O sea, entonces, ya el hecho de ser cubano, mi amiga, no te da nada.
No, ya veo.
La ley de ajuste se está tambaleando también.
Sí, eso te iba a preguntar ahora. La ley de ajuste cubano, yo creo que a la corta o a la larga, ahorita es letra muerta.
Mira, una cosa que me he enterado, que no sé si hay, a lo mejor tú la puedes verificar.
Ajá.
Hay unos, ¿tú te acuerdas que los cubanos la cogieron con venir con avión, por avión y pararse en el aeropuerto y pedir la ley de ajuste?
Sí, cómo no, ya lo creo.
Okay, entonces, ¿qué pasó? Me han venido a ver como 9 ya, que les han negado la residencia por mentirle al cónsul americano. Porque obtuvieron la visa en Cuba el lunes, el miércoles se montaron en el avión y cuando aterrizaron aquí dijeron, yo quiero el ajuste. Fueron derechitos a buscar los sellitos de la comida, le dieron el paro y todo lo demás. Al año aplicaron para la residencia y cuando fueron a la entrevista de la residencia, le sacaron la planilla de la visa de Cuba. Y ya le dijeron, señora, ¿qué cambió de un lunes a un miércoles para que usted el miércoles al llegar aquí se sintiera perseguida en Cuba?
Entonces están profundizando las investigaciones.
No, le están aplicando a los cubanos la ley que le aplican a todo el mundo. Si tú consigues una visa de turista en Colombia, ¿okay? Un lunes, y tú llegas aquí el miércoles, y tú el miércoles te casas con un ciudadano americano, te dejan aplicar para tu residencia, pero cuando llega la entrevista te dicen que ya tú venías con la intención de casarte. El cubano en Cuba que se le para adelante al cónsul y dice, mire, señor cónsul, yo quiero la visa porque yo el miércoles, cuando yo aterrice allí, yo voy a pedir la ley de ajuste, el cónsul no te da la visa. Por lo tanto, tú le mentiste al cónsul, tú le ocultaste al cónsul tu intención. Y mi amiga, les están negando la residencia. Y el único perdón de ese fraude es graves daños y perjuicios a un hijo mayor de 21 años, a un cónyuge o a un padre que sea residente o ciudadano americano.
Dios mío.
Okay. También otra cosa, me llamaron tres personas. Las tías vivían, una vivía en Chile, vivió como 30 años en Chile.
Uh-huh.
Otra señora que la tía vivía en Venezuela y la otra que la tía vivía en España. Las tres señoras mayores vinieron para acá y aplicaron para la residencia por la ley de ajuste y le dieron la residencia. Pero no les están dando ayuda del gobierno. No les quieren dar beneficio. Yo no sé si eso es verdad o mentira. Averígualo tú si es así. Pero no les quieren dar.
Tengo entendido que si vienen y tienen familia, están volviendo de nuevo a pedir fideicomiso. Están nuevamente o bien pidiéndolo o bien tratando de evadir el tener que dar una ayuda económica.
No quieren darle ayuda económica a las, y sobre todo personas que tienen otro país al cual irse.
Efectivamente.
Si tú entras aquí con un pasaporte español, tú te puedes regresar para España si tú te enfermas.
Sí, o sea, que no necesariamente tienes que regresar donde te están violando o posiblemente te violen derechos. Puedes regresar a un país donde tú has estado y has estado viviendo bien 4, 5
exacto,
años.
Exacto, no, 40 años. 40
sí,
años.
Sí.
¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? Que ya somos igual que todo el mundo, Cari. Mira, sí. Este hombre, este presidente, él no está discriminando a la gente. Él está enforzando las leyes que benefician a su país. Y desgraciadamente, mi amiga, nosotros los cubanos hemos ayudado a que se viren contra nosotros, porque hay miles viviendo en Cuba con el dinero que le dan aquí. ¿Y tú lo sabes bien?
Yo lo sé.
Y o sea, que nosotros mismos, si tú te paras en esa frontera, y tú le dices al gobierno americano que tú vienes huyendo a la persecución en Cuba, te dan un parol, tú entras aquí, te dan la residencia, y al momento que coges la residencia, tú estás de regreso en Cuba, les estás diciendo a los americanos que los cogiste de berraco, a de bobo, que les mentiste de un día al otro. Y eso es lo que está pasando.
Sí. Bueno, pues nada, mi querida Grisel Ibarra, que te puedo decir, vamos a esperar a ver inmediatamente que averigüemos algo más de lo que está ocurriendo, cuál es el destino de todos estos cubanos.
Pobrecito, pero mira, me da una lástima increíble.
No, a mí también una lástima infinita, porque sobre todo con los menores que nunca van a los lugares, siempre los llevan y tristemente están pasando las
gracias de por tenerme en tu programa.
No, gracias a ti por estar como siempre buscando. Y yo lo que busco es que los cubanos que están dentro de la isla no se dejen engañar por cantos de sirena y sepan las realidades en blanco y negro, sin ningún tipo de mala intención, y eso es lo que contigo se consigue. Gracias, Grisel. Muchísimas gracias por estar
bueno,
con nosotros.
Bueno,
okay.
Hasta luego. Bye.
Bien, ahora me voy con el abogado constitucionalista Negar Granado. Y me voy con él porque hay una información que acaba de enviarme, ¿no? Mi productor es del periódico El País y dice que el régimen de Maduro inhabilita a Guaidó 15 años para ejercer cargos públicos. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está usted en la tarde de hoy?
Buenas tardes, Cari, gracias por tu invitación y espero que que continúes bien después de tu posoperatorio.
Muchísimas gracias, usted muy amable, muy gentil, y sí, estoy sintiéndome muy bien, muy requete bien.
Qué bueno.
Negar, ¿qué pasó aquí? El régimen de Maduro, el ilegal, el que no es reconocido por 50 países, acaba de inhabilitar a Guaidó 15 años para ejercer cargo público. ¿Cuál es la respuesta que esperan? Tú como abogado constitucionalista, dame la visión de este... Esto es un cachumbambe lo que está ocurriendo con Guaidó y con Nicolás Maduro.
Sí, fíjate, vamos a deshojar la margarita. Lo primero que tenemos que entender es que el Contralor no tiene facultades para inhabilitar, más sin embargo, se atribuye esas facultades históricamente desde el Contralor Clodoosvaldo Rusián, quien inhabilitó a Leopoldo López a 10 años para que pueda ejercer funciones públicas o cargos de elección popular. Desde ese momento empieza la Contraloría a abrogarse funciones que no le son de su competencia, y digo que no son de su competencia porque la única forma de que haya una inhabilitación política es a consecuencia de una condenatoria penal como una pena accesoria por haber cometido un crimen. ¿Ok?
Sí.
Si nosotros partimos de ese principio de derecho público, del derecho penal, Guaidó no ha estado inmerso en ningún proceso criminal o penal, ni mucho menos ha sido condenado por algún delito que haya cometido para que tenga una pena accesoria de inhabilitación política. ¿Ok? Como primero, si seguimos desarrollando la margarita, vamos a conseguir que las razones que en las que se fundamentó la presunta inhabilitación que hace el Contralor General Elvis Amorós, que tenemos que decir que es un personaje nefasto del régimen de Nicolás Maduro porque fue un diputado, perteneció a la Comisión de Elección para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia que actualmente está en el exilio y ahora es el Contralor del régimen de Nicolás Maduro. Ese señor definitivamente no tiene ningún tipo de entidad moral para llevar adelante la inhabilitación del señor Juan Guaidó, pero adicional a eso, si nosotros hacemos ese análisis como tal, entendemos que le están dando un reconocimiento de empleado público o de funcionario público por dos motivos y razones. Primero, porque hablan de que hay inconsistencias en su declaración de patrimonio y el único que está obligado a dar una declaración de patrimonio es el empleado público. ¿Ok? Y lo segundo es que definitivamente si yo estoy dándole el reconocimiento a empleado público, le estoy dando el reconocimiento de presidente encargado y legítimo. ¿Ok? ¿Y por qué tengo yo que inhabilitarlo? Porque tengo miedo de alguna otra forma de que él pueda ser un candidato presidencial y prohibirle que corra a cualquier elección o cargo de elección popular. Lamentablemente en Venezuela no existe una democracia, y eso lo tenemos que seguir diciendo. Lamentablemente, contra Juan Guaidó se ha venido orquestando una serie de artimañas y de juicios amañados, como el caso del señor Roberto Marrero, que era su jefe de despacho, el cual fue detenido, está siendo procesado por la justicia penal venezolana y a quien le imputaron delitos que no cometió. En el caso de Juan Guaidó, estamos entonces ahora ante un proceso de inhabilitación desde el punto de vista de la Contraloría, donde no incurre en ningún hecho ilícito penal para inhabilitarlo, pero el Contralor considera de que él incurrió en una declaración de patrimonio que no está clara, y segundo, que hizo 91 viajes, que eso da al trasto con el uso de 310 millones de bolívares para esos 91 viajes que ha realizado desde el 23 de enero hasta el día de hoy, y eso alcanza la suma entre 80.000 y $100,000. No es más de eso. Pero cabe la pregunta, ¿Juan Guaidó ha podido desarrollar el don de la ubicuidad? ¿Juan Guaidó ha podido estar en dos sitios distintos al mismo tiempo? Porque si no tiene ni siquiera 90 días en el poder, ¿cómo ha podido realizar 91 viajes? Y esa es la
razón. No, la pregunta es válida y hay una realidad. Yo voy más allá de la pregunta que tú haces como abogado constitucionalista. Ahora mismo la esposa de él, ¿no?, está haciendo un periplo.
Y acaba
nadie
de llegar aquí a Miami.
Debió salir del país. Ella salió por el aeropuerto, regresará por el propio aeropuerto ha ido a reunirse con el presidente Trump, se va a reunir en la tarde con la esposa del presidente, ha tenido encuentros con los enemigos más acérrimos que tiene Nicolás Maduro, y en blanco y negro muchos que conocemos las entrañas de estos dictadores, de estos represores, no entendemos estas conductas.
Sí, bueno, es que no vamos a entender nunca las conductas porque nuestra concepción es una concepción democrática. Lamentablemente estamos ahorita en un proceso de confrontación donde existe hasta de alguna u otra forma como el llamado a generar una discordia entre Rusia y Estados Unidos.
Definitivamente.
Entendiendo efectivamente que la presencia de los militares rusos en Venezuela de alguna u otra forma genera algún tipo de preocupación para los Estados Unidos. Tenemos que entender que la situación de Venezuela es una situación de inestabilidad en el hemisferio al cual afectaría a los Estados Unidos. Los vínculos de Venezuela con el narcotráfico y el terrorismo atentan contra la seguridad de los Estados Unidos y atenta más tener en la actualidad más de 3.000 militares rusos dentro de Venezuela. Esos son actos de provocación que está llevando adelante Rusia ante las sanciones que ha venido enmarcando.
¿No le falta, por ejemplo, al presidente en acción, Guaidó. Una acción muy importante a nivel mundial, y es sí. El rompimiento de relaciones con el país que sí lo tiene invadido, que es Cuba, con una dictadura que sí le tiene invadida su territorio, que le tiene manipulado todos los altos cargos, y arriba de eso es quien reprime a la población. ¿Por qué no lo ha hecho rápidamente en un minuto?
Bueno, porque lamentablemente no tiene cómo ejercer el poder. Fíjate que para activar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que es la ayuda militar extranjera.
Bueno, creo que ya perdimos a el Negar Granado. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía en la tarde de hoy con Tras la Noticia. Hemos tenido a José Ramón, al doctor Melgar, a la doctora Grisel Ibarra, y ahora andábamos con Negar Granado, pero parece que cayó la comunicación. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.